La última vez dejamos a Noé en su arca, mandando sus espías, un cuervo, una paloma, para buscar información sobre este nuevo mundo que el diluvio ha producido. Esto estaba en 8:6. Dice, sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie. Y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra. Entonces él extendió su mano tomándola y la hizo entrar consigo en el arca. Aunque el gran diluvio ha llegado a su fin, Noé, su familia, sus animales, aún iban a pasar bastante tiempo más en el arca. Empezando en versículo 10 de hoy, dice, esperó aún otro 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Noé estaba constantemente observando, preparando, acumulando toda la información posible, porque Dios no dijo nada sobre cuánto tiempo iba a estar allá en el arca. Le dio información sobre cómo empezar, pero cómo terminar. Simplemente tenía que confiar y esperar. Y a veces Dios solamente nos da la información necesaria para sobrevivir y avanzar espiritualmente. Y lo demás, nosotros tenemos que estudiar, observar y analizar. Versículo 11. Y la paloma volvió a él. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí traía una hoja de olivo en su pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Todo era un proceso lento, gradual, que demandaba mucha paciencia. La paloma con la hoja de olivo en su pico ahora es símbolo de paz en todo el mundo. Usan esto como símbolo de paz. Y viene de este evento tan temprano de la historia del mundo. Y repito, insisto, que esto es historia actual y no un mito ni una alegoría solamente para enseñar. Pero es correcto emplear ese símbolo de paz. ¿Por qué? Porque con el gran diluvio Dios tenía guerra feroz con todos sus enemigos del mundo de antediluvianos. Fue una guerra terrible y por supuesto, como siempre, Dios ganó. Pero ya por fin la guerra ha terminado y una nueva vida iba a empezar en la tierra. Versículo 12. Y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. 13. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Otra vez, el Espíritu Santo estaba bien cuidadoso de incluir hasta los días del calendario. Y si uno toma el tiempo analizando todos los textos, verás que estaban en el arca un poco más de un año en total. Y gran parte de esto esperando en los montes de Ararat. Ahora Noé, aunque vio la tierra, que era seca, no salió. ¿Por qué? Es que estaba esperando una confirmación de Dios. Tenían muy pocas personas, 8 en total, y todos los animales del mundo estaban con él. No pudo arriesgar un error en estos momentos, después de todo el trabajo para esa gran salvación. Tal vez, aún con la tierra seca, aparentemente, había grandes cantidades de lodo o de agua que pudiera abrir y atrapar un elefante o una jirafa. No, Noé tenía que esperar, tenía que confiar en que Dios le daría el liderazgo. Pasó casi un mes más, 14. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces, habló Dios a Noé diciendo, sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. En esto, hermanos, hay algo que podemos aprender. A veces, por falta de paciencia, nosotros queremos adelantar a Dios. No queremos esperar. A veces, si somos jóvenes, queremos salir de la casa antes del tiempo. Pues ya estoy harto de todas esas reglas de mis padres. Queremos salir. O queremos casarnos, aun si la persona no es cristiana. O queremos tener relaciones íntimas antes de tener la bendición de Dios. Y si no es el tiempo aún, si tenemos demasiada prisa, podemos encontrarnos como elefantes o jirafas en el lodo de nuestra impaciencia. Es común escuchar de hermanos que con prisa abandonan un trabajo para mudarse muy lejos donde hay trabajos mejores. Pero de repente no hay iglesias buenas. Y espiritualmente están como un hipopótamo atrapados en el lodo, tratando de avanzar espiritualmente, pero con gran dificultad. En esta vida es necesario buscar a Dios en oración, esperar su consejo, estudiar su palabra y pedir consejo de hermanos de confianza, hermanos que tienen experiencia de la vida y tiempo con el Señor. Muchos han caído en el lodo hasta por años, simplemente por no esperar un poquito más. Dicen Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Muy común con los jóvenes. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. 16. Sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves, de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Y vayan por la tierra y fructifican y multiplíquense sobre la tierra. Esperando el tiempo adecuado, ya tenían la bendición de Dios, de fructificar y de multiplicarse. La misma bendición que Dios dio a Adán y Eva en el principio. Ya se repite con la familia de Noé. Génesis 1:22, Dios dijo, y Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Todo estaba empezando de nuevo. El pecado no pudo frustrar el plan original de Dios. El mundo iba a tener sus poblaciones. Sí o sí. En Isaías 45:18 dice que, porque así dijo Jehová que creó los cielos, y el Dios el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creyó. Yo soy Jehová. Y no hay otro. Fructificad y multiplicados. A veces le tratan de infundir vergüenza o temor a la gente hoy en día si quieren tener hijos, pero no encuentro ningún lugar donde Dios ha cancelado esta ley. Y esta vez el mundo realmente tenía un gran futuro, porque a ese mundo iba a venir Cristo Jesús, no para destruir el mundo, sino para salvar al mundo de su problema del pecado y de su rebelión. Dice en Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, el mundo ya estaba condenado, sino para que el mundo sea salvo por él. 18, entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Una vez más se ve que una de las características más grandes de la vida de Noé era su obediencia. En el capítulo 6:22, Y en muchos otros lugares dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Como en la gran comisión, dice, vaya todo el mundo haciendo discípulos, enseñándolos que guardan todo lo que he enseñado. La obediencia era normal para Noé, porque Noé era un hombre de gran fe. Tan grande era su fe que fue uno de los héroes presentados en la lista famosa en Hebreos 11. En Hebreos 11 es como una historia de la Biblia de todos los hombres y las mujeres de gran fe. Y hablando de Noé, dice en Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Todos los ejemplos en esta lista de Hebreos 11, no dice, pues, oh, mi corazón se llenó con fe y te sentí tan lleno de fe. No, dice que hicieron cosas. Había acción como consecuencia. Cuando fue advertido por Dios, creía la amonestación, respondió con fe y con reverencia, y la fe verdadera siempre producirá obediencia, acción. Pero eso no quiere decir que estamos mereciendo el favor de Dios con la obediencia, sino que la obediencia es un síntoma de que ya tenemos el favor de Dios. Porque antes de todo, dice el Espíritu Santo que Noé halló gracia con el Señor. El énfasis en la obediencia no es una contradicción de la salvación por la gracia, al contrario. En Génesis 6:8, la primera que escuchamos de Noé dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y cuando viene la gracia de Dios, cuando viene la gracia salvadora, esta producirá en ti el arrepentimiento y la obediencia como evidencia de que Dios realmente está contigo. 19. Todos los animales, todo reptil, toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies salieron del arca. Parece que no perdieron nada por accidente o por peleas entre diferentes animales. El rescate de todas estas criaturas era un éxito, aunque seguramente no era nada fácil. 20. Y edificó Noé un altar a Jehová. Ya están fuera, dice. Y edificó Noé un altar y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Se cree que Noé, saliendo del arca, tendría otras cosas en su mente. Tengo que buscar un lugar para construir un rancho, una finca, para multiplicar estos pocos corderos y vacas. Tengo que encontrar un lugar con agua limpio todo el año. Necesitaremos armas para si acaso regresen estos lobos o estos leones para atacar mis animales domésticos. Pero no, nada de esto. Antes que nada, y sin mandamiento directo de Dios, Noé edificó un altar. La prioridad más alta en su vida era la alabanza y la adoración. Quería consagrar a sí mismo, a su familia, a su futuro, al Dios que acaba de salvarlo. Quería buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Como Cristo dijo en Mateo 6:33, una gran promesa, mas buscad primeramente quiere decir prioridad, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Estuve hablando ayer con un hombre, se llama César, que va evangelizando cada semana en Santana, y tiene más de 80 años. Y él me dio su testimonio como que el Señor le salvó en 1940 y tanto. Y no, yo dije, eso era después de la guerra, y él dijo, no, era durante la guerra. Y dijo que era ingeniero electricista, habla español y todo. Y dijo que tenía su propia compañía, vendió todo y ahora vive evangelizando. Y a la mediodía él viene y muchos muchachos vienen y él tiene cajas de folletos, libros y anda evangelizando. Entonces me dijo de este versículo, vive siempre buscando primeramente a Dios. Y dijo que en este mundo perdido y maldecido, estoy divirtiéndome cada día. Entonces creía lo que dijo aquí. Hay gente así. Pasan años en un mundo horrible, pero disfrutan todo. Versículo 20. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Esto también era algo costoso. Es cierto que Noé tomó 7 de los animales limpios al arca, pero aún así, la cantidad de animales que tenía era pequeña, y con estas tenía que repoblar toda la tierra. Pero aún, por más costoso que sea, Noé gastó lo que tenía. Lo precioso en adoración a su Dios. Juan 12 y 13, hablando de María, Cristo estaba en la casa de María, la hermana de Lázaro, y dice, entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor de perfume. Esa es la devoción sincera. Es algo muy valioso para ella, y ella dijo, lo doy a Cristo. Claro, Judas empezó a quejarse, pero esto es otra historia. Lo que hizo María con Cristo era costoso, pero producía un olor grato. Versículo 21. Y percibió Jehová olor grato. Aquí en Génesis. Dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Lo que Noé hizo con ese altar, matando animales, sacrificándolos a Dios, producía un olor grato, que es en la palabra original, no es como que a Dios le encanta la parrillada, pero en el original dice que es una satisfacción. Los sacrificios de los animales en el Testamento Antiguo siempre anunciaban la muerte de Cristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En Juan 1:29, como se cantan en Sudamérica, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús y venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Juan quería relacionar, ¿ves esta persona? ¿Recuerdas el Cordero de la Pascua? Son el mismo. Eso es el Cordero de Dios que vino para pagar por los pecados del mundo. Estos sacrificios en sí no pudieron perdonar el pecado, pero se anunciaban el sacrificio eficaz que iba a venir. Y viendo el sacrificio, Dios sentía la muerte de su Hijo, Cristo Jesús, que iba a tomar el castigo completo de los que Él iba a rescatar. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que el olor grato del sacrificio de Noé provocó en Dios una satisfacción por el olor grato verdadero que sería la muerte de su Hijo. Y con esto Dios prometió no repetir el castigo del mundo entero, como acaba de hacer con el diluvio. Aunque los pensamientos de los hombres siempre son malos. Parece que debe de concluir maldecirlo más. Pero dice que aunque sus pensamientos, aún después del diluvio, eran malos, no iba a destruir todo el mundo de esta manera. Versículo 21 otra vez. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Eso dijo antes del diluvio, eso dijo después. Cuando dice desde su juventud, no quiere decir que solamente los que tienen 16 son rebeldes, no, desde niño, desde infante. Tenemos esta naturaleza, dice, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. El mundo merece un diluvio global casi cada año. En este momento merecemos un diluvio mundial para destruir a todo. Vas a estar convencido si mires a la noticia. El intento del corazón de los hombres está bastante malo aún ahora. Pero Dios dice que no. Una destrucción global no es la solución. La solución es el olor grato. La solución es la redención en Cristo Jesús, en quien Dios está bien satisfecho. 22, el último verso. 22. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Dios, con ese olor grato, también prometió una regularidad, una preservación de todos los procesos del mundo. A veces se escuchan de que el mundo anda calentándose peligrosamente, o que va a venir un asteroide y pegar la Tierra. Se hacen muchas películas de esto. O que con el fin del calendario de los mayas, el mundo puede sufrir grandes cambios. Pero nosotros no tenemos que temer nada de esto. Nosotros tenemos aquí mismo una promesa de Dios, de que Él va a regular los procesos aquí hasta el fin. Claro, tenemos que vivir como responsables con el medio ambiente, pero no estamos en ningún peligro. En el libro de Hechos, Pablo evangelizaba usando ese cuidado que Dios ha prometido en los procesos del mundo. En Hechos 14, 16 dice, en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio. Hay un testimonio de la bondad de Dios en la tierra, dice, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de su sustento, de alegría, nuestros corazones. Los rancheros, los que tienen granjas, a veces tienen dificultad. Hay diluvios locales, pero siempre de una manera u otra pueden conseguir su manera de vivir, confiando en que las sazones se van a continuar. En el libro de Jeremías dice que Dios tiene un pacto con la naturaleza. Jeremías 33, 20. Dice, así ha dicho Jehová, si pudieres invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche, a su tiempo podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. La filosofía de las leyes de la ciencia vienen de estas promesas. Realmente los avances científicos empezaron mayormente en Europa. Los grandes científicos que no son creyentes no tienen buena justificación para la permanencia, de entender la impermanencia de las leyes de la ciencia. Pueden decir, pues siempre han funcionado así en el pasado, pero en el futuro, ¿cómo sabes tú que todo no va a cambiar? Ellos saben que tienen que tener esa fe en que las leyes se funcionan de la misma manera por todo el tiempo y en todo el universo, pero ellos no tienen una justificación filosófica para esa fe. Saben que hay regularidad en todo el universo. y creen que las leyes de la física, la química, la astronomía van a continuar como son. Pero ellos no tienen una justificación sólida por esa fe. Nosotros sí. Simplemente diciendo, pues, ha funcionado así en el pasado, no es ninguna garantía que va a continuar así en el futuro. Filosóficamente en esto, ellos están en bancarrota. Bueno, doctrina. El Espíritu Santo ha dedicado mucho espacio a la historia de Noé. Ya hemos estudiado 3 capítulos, tan temprano en la Biblia. Y hay otro más. Y con todos estos detalles, ocupando gran parte del principio de la Biblia, podemos concluir que su ejemplo es bastante importante para nosotros. La fe fuerte de Noé resultó en su obediencia. Estudiamos en viernes cómo estamos justificados por la fe, doctrina constante en el Nuevo Testamento. Estuvimos estudiando esto en el libro de Job. Y podemos ver aquí que la fe verdadera siempre producirá la obediencia como consecuencia. El Evangelio es algo que se tiene que creer. Pero a veces hasta la Biblia presenta el Evangelio como algo que tiene que obedecer. Primero de Pedro 4:17 dice, porque es tiempo de que el juicio comienza por la casa de Dios. Entonces había muchos problemas en la iglesia. Y Pedro está diciendo, pues ya viene juicio aún sobre nosotros. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no creen el Evangelio? ¿Leí bien? No obedecen, que no obedecen el Evangelio. Entonces, a veces se presentan así, hasta en la Biblia. También se presenta esto aún más fuerte en el libro de Hebreos, en Hebreos 5:8, hablando de Cristo, y dice, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendiendo obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le creen. No, los que le obedecen. Así se presenta en la Biblia. Cuando Dios, el Espíritu Santo, llama a su gente para redimirnos, no nos llama solamente a la fe, sino al arrepentimiento también. En el contexto del gran diluvio, cuando Pedro estaba hablando de ese tema, dice en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden a la fe, no, al arrepentimiento. Entonces, eso es la manera en que se habla en la Biblia. Cuando San Pablo predicaba, también puso mucha énfasis en el arrepentimiento. Porque, y él era el autor de toda esta doctrina de la justificación por la fe. En Hechos 26:19 dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Pregunta, ¿tienes tú obras dignas de arrepentimiento en tu vida? ¿Eres tú un olor grato a tu Dios? Aplicación, en el Nuevo Testamento no tenemos los sacrificios de los animales. Cristo es nuestro sacrificio. Pero un sacrificio está mencionado. En el medio del libro de Romanos, cuando Pablo ha enseñado toda la doctrina sobre lo que Dios ha hecho para nosotros, hay un cambio en Romanos 12. En Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. No estamos quemados en el altar de Noé, pero dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En conclusión, tu vida, hermano, hermana, puede ser un olor grato, como era la vida de Noé. Y si esto es lo que tú quieres, entonces quiero orar por ti. Y el último versículo viene de Efesios 5, donde dice que Cristo también producía el olor fragrante, pero mira el contexto. En Efesios 5:1, de la misma manera en Efesios, Pablo enseñaba en el principio todo lo que Dios ha hecho por nosotros, escogiéndonos a disfrutar su pacto, pero cuando llega casi al fin en 5:1, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragrante. Ahí está el olor grato. Pero en el mismo contexto, los versos que siguen dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto. Dice que no, eso no es dudoso, es algo que se sabe, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Palabras vanas, como que un evangelio muy común ahora que dice, pues tú puedes recibir a Cristo y no cambia nada en tu vida. Sigues en las mismas rebeliones, sigues en las mismas avaricias y fornicaciones, has recibido a Cristo, está bien. Cuidado con esto. En conclusión, hermano, hermana, ¿eres tú un olor grato con tu vida presente? ¿O acaso tienes que cambiar algo? Posiblemente Cristo está aquí en esta mañana llamándote a ti, llamándote a un año nuevo, un año diferente, en que tú vas a vivir como Noé, paciente, obediente, como olor grato en la presencia de Dios. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a sacar provecho de todas estas doctrinas que tú has presentado, Señor, en el libro de Génesis, tantos capítulos de Noé, Señor, como que ya estamos descubriendo, es algo muy importante. Y aún hay más, Señor. Ayúdanos, Señor, a asimilar lo que tú tienes aquí para nosotros. Y ayúdanos a brillar tu luz en este mundo oscuro. Ayúdanos, Señor, a confiar que cuando tú estás con nosotros, la vida sí va a cambiar. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estamos aquí enfrente por cualquier petición de oración.